Vamos a ir a Mateo 5, versículo 38. Si tuvieras que decir qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios, o más bien, ¿en qué la gente que no conoce a Dios puede identificar, de qué manera puede identificar a un hijo de Dios? ¿Qué diríais? A ver, vamos a escuchar. En su forma de hablar a Pedro lo reconocieron, ¿no? Tú andas con ellos, se te nota en la forma de hablar. Pero bueno, hay gente que habla bien también y... ¿Qué más? A ver. En su fe, podríamos decir, bueno, pero ¿cómo se ve la fe de una persona? Yo no doy captado la fe que tiene María. Tendrá mucha, poca, no sé. ¿En qué viene la iglesia? Puede venir a la iglesia e incluso no tener ni fe y hablar muy bien. No sé. ¿En qué cosas se nos puede identificar? Quedaros ahí con esa pregunta. Dice el capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Aquí hay dos frases que me llaman la atención. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Se ve oscuro ahí por el medio. ¿Se puede encender esa luz? Sí, es que parece que estáis ahí más oscurillos. Haced el favor. Y después hay otra que dice, oísteis que fue dicho a los que os aborrecen... Espera, ¿dónde está? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la situación en la que estaba el pueblo de Israel... cuando llega Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, y a tu colega lo quieres, pero al que es tu enemigo, lo odias. Y a estas personas, bueno, claro, cuando le hacían algo, ellos se sentían en total derecho de, si me la hace, me la paga. Y aún por encima, ellos creían que eso lo podían hacer con el permiso, con el beneplácito del Señor, porque... decían que estaba escrito. Pero la realidad es que no habían entendido nada. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos estudiaban la palabra. Y eran personas religiosas. Todos los domingos iban al culto. Leían la Biblia. Pero en su mente estaban estas dos frases. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la hace... me la paga. Y ya que me la hiciste, a partir de ahora, yo te odio. Porque eres mi enemigo. Y la historia es que cuando te pones a estudiar esto, todo viene porque yo durante estas últimas semanas tuve tres situaciones en las que me creía con justicia de poder actuar. Y después leyendo, voy al Pentateuco, estoy leyendo el Pentateuco, y me encuentro con el ojo por ojo, diente por diente. Y ahí me empezaron a chirriar cosas. Y bueno, vamos a mirar todo esto de qué va. El tema es que estas dos frases, las dos las estaban interpretando de manera equivocada. Tanto el ojo por ojo, diente por diente, como el ama a tus amigos, odia a tus enemigos. Una de ellas, el ama a tus amigos y odia a tus enemigos, ni siquiera habían la Biblia. Pero ellos lo habían escuchado y lo estaban estudiando entre ellos. En la palabra no venía. Pero ellos se creían lo que habían oído. Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Cuando ya en Levítico la palabra les decía, no te vengues y ama al prójimo como a ti mismo. Ya en Levítico, no te vengues y ama al prójimo como a tu enemigo. Pero en ese mismo Pentateuco, al principio, también habría otras palabras que decían, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué pasaba con este ojo por ojo, diente por diente? Que lo quitaron del contexto y la utilizaron para justificar su venganza a aquellas personas que le hacían daño o para cobrar aquello que se le debía. Si me robaban una vaca, me tenían que dar una vaca. Si me cortaban una mano, se tenía que cortar una mano. Esta era la mentalidad que ellos tenían. Pero cuando vamos a donde viene el texto, vemos que esto está lejos de la realidad. Vamos a Éxodo 21. ¿Tenéis Biblias por ahí, no? Versículo 22. Salen varias veces este grupo de frases de ojo por ojo, diente por diente, en la palabra. Viene tres veces en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, o sea, yo y Valentín estamos peleándonos, y en esto que pasa una mujer embarazada y la lastimamos de alguna manera, y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzguen, ¿quién dice? Juzguen los jueces, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por día, vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y ellos se quedan solo con eso, si hubiere muerte, pagarás vida por vida y lo que me hagas, me la pagas. Pero si siguen leyendo, dice, si alguno hiere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ya no tiene que quitarse el ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. No tiene que quitarse el diente. Si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello y muriere, el buey será apedreado y no será comida de carne, más el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño se lo hubiere notificado, no lo hubiere guardado y lo matare el hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si fuese impuesto, podemos seguir leyendo, pero básicamente el fondo de la ley era que de alguna manera había que restituir lo que se había dañado. Pero no por eso había que hacerlo de la misma manera. Porque cuando le quitan el ojo al siervo, el siervo queda libre. No le quitan el ojo al dueño. Básicamente, la ley lo que quería era que se restituyera el daño que le habían causado a X persona. Y puedes decir, qué ley más cruel, qué duro, qué fuerte todo esto. Pero si te pones a analizar, era la ley más suave que había en aquel momento. Porque en aquel momento, si te hacían daño, tú te podías tomar la ley por tu mano y tomar venganza. Si me mataban a un hijo, yo podía llegar a su casa y matarle a toda la familia. Pero sin embargo, Dios le dice, si hay una muerte, otra muerte. Si hay un pie, otro pie. Pero no necesariamente siempre había que cortarse el pie o la mano. Tú podías pagarlo de alguna otra manera. Lo que me muestra esto es que hay un Dios que para él lo más importante de todo es la vida. Por encima de todas las cosas, él está protegiendo la vida de las personas. Y después que también le importa el sufrimiento de la persona que está pasando mal. Entonces, a mí si me hiciste esto, yo quiero de alguna manera que me lo restituyas. La ley frena la venganza. No me permite vengarme. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que había que ir a donde estaban los jueces. Yo no podía tomar la venganza por mi mano. Yo tenía que ir a una autoridad superior a decirle, me pasó esto, ¿cómo lo solucionamos? Entonces llamaban a la otra persona y dice, a ver, ¿a ti qué es lo que te parece justo? ¿Te parece justo esto? Sí, pues venga, que te lo restituya. Y así era como actuaba. Entonces, de alguna manera estaba esta ley preocupándose de cada uno de los que allí vivían. Dice, si me quitaron algo, yo quiero que me lo devuelvan. En la mente de Dios no estaba tanto, lo haces, lo pagas. Sino, si lo haces, restituyes el daño que hiciste. Y así se solucionan las cosas. Pero la venganza no, ¿por qué? ¿De quién es la venganza? Del Señor. Si quieres justicia, tenías que ir al juez. No podías tomártela por ti mismo. Pero esta gente, todos habían cambiado todo. Habían cogido las palabras, las habían quitado del contexto y empezaban a decir, no, ojo por ojo, diente por diente. Y si tienes un enemigo, lo odias. Pero Dios no era así. Acordaros cuando Caín mata a Abel. Cuando Caín mata a Abel, Caín muere. Contestad, no tengáis miedo. Lo echan fuera. Dice, ahora estás castigado a vagar por ahí, pero la vida de este hombre queda protegida. ¿Por qué? ¿Qué iban a restituir ahí si los dos eran hijos de la misma madre? ¿Le iba a satisfacer a la madre que le mataran al otro hijo? A ver, tú imagínate, tienes dos hijos y uno, por lo que sea, le hace daño al otro que... No, tú tienes que... No. No había forma de consolar el corazón de una madre por más que mataran al otro hijo. Y entonces Dios le dice, márchate y a partir de ahora este que nadie lo toque. Va a andar solo, sí, pero nadie lo toque porque para Dios es prioritaria la vida. Y vuelvo a decir, esto parece algo que es muy fuerte. Estaba en el Antiguo Testamento y nos da la sensación de eso, un Dios duro que te está esperando a la vuelta de la esquina y si te pasas de la raya, ¡plas! Pero si te pones a mirar las leyes que hay ahora, en muchos casos son muy parecidas. Tú vas andando con el coche, por la rotonda viene otro coche, te golpea, ¿tú qué quieres? Que te arregle el coche. Que te rompa el coche de todo, ¿qué quieres? Que me dé otro coche. No quiero ni más ni menos que eso. Muchas leyes de ahora están basadas en la restitución. Hay que de alguna manera restituir lo dañado. Pero como vuelvo a decir, esta gente estaba completamente equivocada. Y fue pasando el tiempo y llegamos a los tiempos de Jesús y cada vez la desvirtuaban más. Hasta el punto que decían, oye, yo puedo odiar a mi enemigo porque Dios me lo permite. Y este es el contexto que se encuentra Jesús. Lo que pasa que cuando yo analizo el contexto en el que está Jesús, veo que aquellos que están viviendo en los tiempos de Jesús, que son pueblo de Dios, que leen la palabra, que se congregan, muchas veces actúan de la misma manera que yo actúo. Y entonces cuando a mí alguien me hace daño, ¿qué quiero? Que lo pague. Y entonces me convierto en juez. Y soy capaz de decir, Raquel me hizo daño, Raquel lo tiene que pagar. Y si nadie hace que Raquel lo pague, yo me encargo de que lo pague. Y claro, es algo que me pasa a mí solo, Yo no lo estoy diciendo que os pase a vosotros, me pasa a mí solo. Pero en este último mes me pasó varias veces. Gente que se pasó de la raya y yo me levanto como el juez. Y yo soy hijo de Dios, yo me congrego y yo incluso, por la gracia de Dios, me permite compartir la palabra de vez en cuando. Y me creo justo. ¿Por qué? Porque me están pisando un pie y tengo el derecho a pisar el pie de él si hace falta. Y si no le piso el pie, le voy a poner y le voy a decir unas palabras que se va a enterar. Va a saber de qué va el tema. Yo no sé si a ti te pasa de vez en cuando esto. Quizá no cojas y busques la justicia, pero sí te levantes como juez. Y ahora puedes estar diciendo, mira, Fernando, me hizo esto. Y coges y no te encargues de hacer justicia, pero coges la otra frase de ama a tu amigo, odia a tu enemigo. Evidentemente nadie se entera, porque es un sentimiento que solamente tú sabes que lo tienes, a no ser que lo compartas con quien está a tu lado. Pero tú cuando ves a Fernando, sientes algo que no es de Dios. O a veces me pasa a mí contigo. Y ahí está Jesús, con un montón de Fernandos. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, y ama a tu enemigo, odia a tu enemigo y ama a tu amigo? Pero viene Jesús y le dice a Fernando, Fernando, esas cosas que estás escuchando en tu mente no son verdad. Esas mentiras que escuchas en tu mente de ojo por ojo, diente por diente, aunque no las, nos los digan con estas palabras, no son verdad. Eso que escuchas, que te hace sentir eso que sientes, no es verdad. Y aparte, cuando actúas en consecuencia a eso que estás escuchando, lo que están viendo las personas no es un hijo de Dios. Es otra cosa, aunque lo seas. Así que, Fernando, no tengas en cuenta cuando te hacen esas cosas. Si no, te voy a decir algo nuevo. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por una villa, ve con el dos. Y si te pones a analizar estas tres frases, lo que le está diciendo Jesús a Fernando, esto es fuertísimo. Si te dan un tortazo en esta mejilla, Fernando, si quieres que se te reconozca como hijo de Dios, no que lo seas o no lo seas, porque esto no está en juego, lo eres. Porque uno no es hijo por lo que hace, sino de dónde nace. Y puede nacer o ser adoptado, pero es hijo por eso. En nuestro caso, en el Señor, no nacimos, o sí, pero sí somos todos adoptados como hijos. No por lo que nosotros hacemos, porque nosotros no somos capaces de hacer nada lo suficientemente bueno para que eso nos permita ser hijos de Dios. Es porque Él nos adoptó. Hemos creído en lo que Jesús hizo allí en la cruz y nos adoptó. Entonces, si te dan esta mejilla, ya sé, ahora te dan una mejilla y quizá no sea como era antes, pero antes si te daban una mejilla era como si te dijeran, porque tu madre es, y cuando alguien te dice, es que tu madre es, epa, el otro día en el hospital, que le habían dicho a la madre, dos con un coche, una sale, no sé qué le dice a la madre, el otro, mi madre. Si nos tocan a nuestras madres, si nos hablan de nuestras madres, ¿cómo reaccionamos? Pues que te dieran en una mejilla en aquellos tiempos, era como eso. Y Jesús le dice, si te hacen eso, le pones la otra. ¿Para qué? Para que seas hijo de Dios. Si te piden la túnica, dale la capa. Si te mandan a juicio, dice ahí, un poco más adelante lo dice de otra manera, pero básicamente viene a decir lo mismo. Te piden la camisa, dale la camiseta. ¿Sabes qué pasa si me quito la camisa y la camiseta? Es fácil, ¿no? Me quedo desnudo. ¿Tú te imaginas a un israelita, a un hijo de Dios, para el cual el simple hecho de correr era una vergüenza, el quedarse desnudo delante de un público? O sea, decir, mira, esto es lo que hay, yo soy vulnerable. Si lo quieres, lo quieres. Le dice también, si te dicen que vayas con él una milla, tú coges y vas dos. ¿Sabéis en base a esto a qué es? Porque en aquel tiempo estaban gobernados por los romanos y entonces los romanos tenían el derecho, ¿os acordáis del que llevó la cruz de Jesús? Era una persona que estaba allí y los romanos le dijeron, coges la cruz y la subes. Los romanos tenían toda la autoridad para decirle a cualquier israelita, coge mi carga o la carga que yo te diga y la llevas una milla. Esa era la ley. Pero cuando vengan a humillarte de esta manera, le dice Jesús a Fernando, en vez de ir una milla, vas dos. ¿Tú sabes lo que es o lo que debían pensar aquellos que estaban siendo gobernados por un ejército invasor? Ahora lo podemos ver un poquito más claro con lo de Rusia y Ucrania. Y que vengan y te digan que le lleves la carga una milla y digo, no te llega con estar aquí aprovechándote de todo, con que ahora aún por encima te tenga que estar llevando tu carga. Y en ese mismo momento viene Jesús y dice, si te dicen una milla, tú vas dos. ¿Para qué? Para que seas hijo de Dios. Y a veces pensamos que hijo de Dios es congregarse, diezmar, ofrendar, orar, leer la Biblia. Y todo eso son partes de cosas que hace un hijo. Pero aquí Jesús está diciendo, no, tienes que hacer esto. Amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos. Así que te está diciendo, Fernando, mira, ok, cuando te pase eso, tú muéstrale que yo en ti te capacito para poder amarlo con un amor que va muchísimo más allá del daño que te puedan hacer a ti. ¿Por qué? Porque yo, Jesucristo, hice lo mismo por ti. Porque Jesús fue ahí a cumplir una ley en nuestro lugar que decía, la paga del pecado es muerte. No es que Jesús vaya a matar al pecador. Es que es una ley espiritual que dice que si pecas estás muerto. ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Y si te apartas de Dios y pecas porque haces las cosas al revés, te apartas de la vida y por lo tanto te mueres. De la misma manera que si coges una planta, la quitas de su terreno y la pones hacia el aire, se muere. De la misma manera que si te tiras de un décimo piso al suelo, te mueres. Porque hay unas leyes que dicen que si te tiras del décimo piso al suelo, te vas a morir. ¿Es que te va a matar a alguien? No, te vas a morir. Y hay una ley espiritual que dice, si pecas, mueres. Si te apartas de Dios, mueres. Entonces, para que a ti vuelva la vida, para que tú puedas vivir, alguien tiene que pagar la consecuencia de esa ley. Y tú no puedes pagarla porque tú estás muerto. Necesitas a alguien que paga por ti. Necesitas a alguien que haga el ojo por ojo, diente por diente. Y ahí está Jesús en la cruz. Y Dalina, yo te quiero tanto que aún sabiendo que me vas a fallar después de aceptar lo que estoy haciendo por ti, voy a pagar el precio que tenías que pagar tú. Cuando Jesús nos dice, tienes que amar a tu enemigo, si te da una mejilla, dale la otra. Al mismo tiempo te dice, ámalo más allá del daño que te está haciendo, porque yo soy Jesús y lo hice por ti. Ese es el amor de nuestro Jesús. Así es nuestro Jesús. Me amó, aún sin merecerlo. Qué especial Jesús. Tú me dirás, Fernando, esa ley es imposible de cumplir. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poner la otra mejilla si se meten con mi madre? ¿Cómo le voy a dar la camisa y la camiseta? ¿Cómo voy a llevar la carga una milla más? No puedo. ¿Y sabes qué te voy a decir? Claro que no puedes. Ninguno podemos. Es imposible. Solo Jesús pudo. Es imposible. Pero aún así Jesús te está diciendo, amad a vuestros enemigos. Pero no puedo. me es imposible. Y Él da unas pautas que demuestran que si las sigues, en ti está el querer amar a tus enemigos. Aunque no puedas, pero está el querer amar a tus enemigos. Y Jesús, al que llama, capacita. Y si llamas para que ames, te va a capacitar. Yo estoy pendiente de una operación y me dieron un aparatito que tienes que chupar. Y sube, tú chupas 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Es hasta 4 kilos. Si hago esos ejercicios, mi capacidad pulmonar mejora y puedo afrontar la operación de una manera mejor, mejor para mí. Y después el posoperatorio también. Ellos me llaman para la operación. Ellos me dan los medios para poder capacitarme en la medida de los posibles. Pues Jesús es lo mismo, pero multiplicado por 100. Amarás a tus enemigos. Y coges y vas a hacer estas pautas. Versículo 44, capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa es la orden. Bendecid a los que os maldicen. Si tienes un enemigo, no hables mal de él. Habla bien de él. ¿Sabes por qué? Porque bendecir es eso, hablar bien. Hablar bien. Y es verdad, a todos nos hicieron daño. Pero yo puedo verlo, antes oraba Valentín, yo puedo verlo con mis ojos o puedo verlo con los ojos de Jesús. Si lo veo con mis ojos, ojo por ojo, diente por diente, si lo veo con los ojos de Jesús, es una persona que está equivocada. Hasta incluso puede ser una oveja perdida, pero por la cual yo tengo que hablar bien. Porque de mí hablaron bien el día que llegué a una iglesia con unas melenas hasta aquí y que dije, yo soy Fernando y soy toxicómano. Y hablaron bien de mí. Me bendijeron. Y venía de robar, de trapichear, de entrar en las casas de la gente con un cuchillo en mano. Y después llegué a mi casa y me bendijeron. Y llegué a esta iglesia y me bendijeron. ¿Quién soy yo para...? Si me pisan un pie, ¿quién soy yo? Haced bien a los que os aborrecen. Ya venía en el Antiguo Testamento. Si a tu enemigo le cae un burro, en una fosa tú coges y vas y le ayudas a levantarlo. En el mismo Antiguo Testamento que dice ojo por ojo y diente por diente y que algunas personas quitan de contexto. Haced bien. A los que os aborrecen. ¿Será que nos gusta que nos aborrezcan? ¿A quién le gusta que le aborrezcan? Ahí va. A que no nos gusta a ninguno. Y orad por los que os ultrajan. Y entonces, cuando empiezas a orar por aquella persona que te hace daño, ¿sabes qué pasa? Hay un milagro en ti. Y es que empiezas a ver a la otra persona de la misma manera que Dios la ve. Porque estás bendiciéndola. Porque te estás preocupando por ella. Si seguimos estas pautas, muestran que en nuestro interior, aunque no podamos amar muchas veces, está el querer hacerlo y está el perdonar. Aunque no podamos, porque muchas veces no se puede. Y todo esto para que seas hijo. O sea que quitemos el enfoque en, como soy hijo, tengo que leer 1 hora al día. Si la lees, genial. Quitemos en el enfoque, es que como soy hijo, tengo que orar 1 hora al día. Si oras y hablas con papá. A ver, yo el otro día mis hijos fueron para acá más sin que me dieran un beso. Me quedé amargado. Sí, ahora se ríen, pero yo lo pasé mal. Se embarcharon sin darme un beso, le decía Patricia. No te vayas para cama sin hablar con papá. Si vienes, genial. Pero lo que distingue a un hijo de Dios es en cómo ama a los demás. Porque si amas a los que te aman. Yo ya amaba a los que me amaban cuando estaba por ahí robando y vendiendo cocaína. Vamos, y los amaba, les invitaba y todo. Estaba más perdido, pero Jesús nos trae un mandamiento nuevo. Así que nada, probablemente, no sé, el Señor sabe si antes de que me operen voy a poder volver a compartir, no lo sé. Pero quería dejar esto. Amar a los que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque una, Jesús nos manda. Otra, Él nos llama y nos capacita. Y otra, porque mañana no sabemos si es tarde. Mañana no sabemos si es tarde, ¿verdad, Miguel? Así que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Que Dios os bendiga.